Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Hacienda firmó el decreto que modifica el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social con una reducción de 32.721 millones de pesos.
El documento aborda los programas que sufrirán un recorte presupuestario, entre los que aparece el ajuar para los recién nacidos.
En medio de los cuestionamientos al segundo piso de La Moneda, el presidente José Antonio Kast reconoció que pueden mejorar las coordinaciones y respaldó al ministro de Hacienda por los polémicos oficios.
Todos podemos mejorar coordinaciones, llamados, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación.
El ministro de Vivienda, Iván Puduje, salió al paso de las críticas por su arremetida en contra de la ley de humedales, adelantando que se disculpará con el senador socialista Alfonso de Urresti.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti, se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido la excusa.
La Contraloría fijó las reglas para el test de drogas en autoridades.
El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no llegaron a acuerdo en torno a la negociación por el reajuste del salario mínimo y el debate se va a trasladar ahora al Congreso.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento.
Elevar más el salario mínimo en términos reales no es prudente.
Sin sorpresas, el Consejo del Banco Central acordó por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.
El Oriente y su efecto en el precio del petróleo y el impacto inflacionario tanto en Chile como en el mundo ha llevado a tomar una pausa para observar la evolución de esta guerra.
El senador Karim Bianchi, quien encabeza la Comisión de Seguridad, acusó sequía legislativa y afirmó que el Ejecutivo carece de una estrategia en materia de seguridad.
Lamentablemente, tenemos sequía legislativa, no existe un plan, una ruta a seguir. Es más, estamos hoy día tramitando proyectos de origen legislativo.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de cada cinco carabineros se encuentra con reposo médico. El 80% de ellos se debe a problemas de salud mental.
Nuestros carabineros están sometidos a una presión y violencia permanente.
Esto obedece a las largas horas de trabajo que tienen que realizar con un fuerte estrés.
Con un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la evaluación de recurrir a la Contraloría, así sigue el episodio de la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital de San Antonio.
Ellos quieren realizar una depuración ideológica del país, lo han mostrado también con Bachelet.
El nombramiento de la subdirectora Vega es absolutamente ideológico, político, no hubo ningún concurso.
El presidente José Antonio Kast designó como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Sergio Córdoba, un juez que aparece en los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla.
Y necesitamos en un tiempo breve tener las nominaciones aprobadas con la finalidad de evitar las largas negociaciones que se producen en el pasado.
El gremio de taxis y colectivos lamentó el nuevo reglamento de la llamada ley Uber que ingresó a la Contraloría para ya su toma de razón. Acusaron una desregulación encubierta.
Mientras el transporte formal se le exige todo, la plataforma se le facilita el ingreso con estándares mínimos, generando una competencia desigual que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.
Con 18 personas detenidas y más de 40 vehículos incautados, terminó la operación policial denominada Rey David en tres regiones del país. Uno de los allanados fue el comunicador Francisco Kaminski.
David es el dueño de Sincar. Y después él llegó al canal a auspiciar a la red con un programa que hacíamos de noche. Yo le compré un auto, pero tengo muchos amigos que le compraron auto también. No soy imputado.
En noticias del ámbito internacional, Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado en contra del régimen de Irán.
Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval.
La Organización de Naciones Unidas reportó alzas del 6% en el precio de los alimentos a nivel mundial, alentado por el conflicto en el estrecho de Hormuz.
El rey Carlos de Inglaterra defendió a la OTAN y Ucrania frente a Donald Trump en un firme discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios de Washington.
El gobierno de Perú pidió a Rusia información sobre los peruanos que han sido reclutados y que se encuentran actualmente integrando sus filas militares en el frente de guerra en Ucrania.
En los deportes, mientras Coquimbo Unido perdió anoche por 3-0 ante Deportes Tolima en Colombia, la Universidad Católica visita desde las 20 horas de hoy a Barcelona de Guayaquil y después la Copa Libertadores.
Partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil fue muy importante, lo tenemos que revalidar acá.
Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra jugarán desde las 3 de la tarde la segunda semifinal de la Champions League. Ayer, en un gran partido, Paris Saint-Germain venció por 5-4 al Bayern Múnich en la capital francesa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío TV.
Santiago está nublado, la temperatura alcanza los 12,9 grados, la humedad está el 78%. Para esta jornada, Santiago espera durante esta mañana un día que va a estar nublado, de madrugada estaba nublado, está variando a despejado. En estos instantes va a estar despejado todo el día y se espera una temperatura máxima alta de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo nublado, temperatura 12 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar, de madrugada ha estado cubierto con neblina. Durante la mañana va a variar a nubosidad parcial. Y en la tarde va a estar con nubosidad parcial, variando a nublado y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y se espera en Viña del Mar y Valparaíso una temperatura máxima de 21 grados.
Comencemos de inmediato con las noticias. Vamos con un resumen policial de las últimas horas. Carabineros detuvo a una mujer quien mantenía armamento y de alto calibre en su domicilio.
Estas armas de fuego habrían sido utilizadas para disparar en la vía pública y también para cometer diversos ilícitos. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Buen día, así es. Durante las últimas semanas, vecinos de la Florida realizaron diversas denuncias en unidades policiales por disparos en la vía pública de forma reiterada. Es por esto que las unidades del Grupo de Operaciones Especiales, el GOPE, y la Sección de Investigación Policial comenzaron una investigación que dio con un domicilio de esta comuna. Los efectivos policiales realizaron un allanamiento en un departamento tipo bloc en el que se encontraron diversas especies atribuibles a la comisión de delitos como los que ustedes pueden ver ahora en imágenes. Entre ellas, las armas que se habrían ejecutado para estos dichos disparos que denunciaron los vecinos. Fueron incautadas una pistola calibre 9 milímetros... junto a 66 cartuchos de municiones, una escopeta marca Juglu, calibre 12 milímetros, con 6 cartuchos disponibles. Además, se encontró marihuana a granel, teléfonos celulares, pesas tipo grameras, entre otros elementos. Además, al momento de esta incautación, se logró la detención de una mujer chilena adulta que contaba con antecedentes policiales y se mantenía al interior del inmueble al momento de este allanamiento. El mayor Roberto Valdebenito, de la 61 Comisaría de la Florida, entregó los detalles de este procedimiento.
De la misma forma, se logra incautar su munición de una escopeta y un armamento tipo pistola y distintos tipos de droga.
Esta mujer pasó a control de detención en las últimas horas y quedó en prisión preventiva por la ley de control de armas y su reincidencia en la Comisión de Delitos, Catherine Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Personal de la PDI indaga las circunstancias de un presunto ataque incendiario contra una vivienda en la comuna de Independencia.
Ahora, el punto importante es que este hecho no sería el primero que afecta a este domicilio. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Revisemos de inmediato la información. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Tal como lo dicen, todo esto es materia de la investigación y que está a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. Esto ocurrió en el sector de las calles Colón con Escanilla, en la comuna de Independencia, donde bomberos llegó esta madrugada, cerca de las 2, por un amago de incendio que estaba afectando fuego en la puerta de entrada de un domicilio. Bomberos controló rápidamente esta emergencia, pero señaló que se trataba justamente de un objeto incendiario. De ahí entonces que se comienzan a desarrollar las diligencias investigativas y por supuesto se da cuenta de este hecho a la Policía Civil. Esto porque una situación hace algunos días atrás también habría ocurrido en el mismo domicilio, por lo que habría una repetición del hecho, y es justamente esto lo que preocupa a los vecinos y por supuesto al propietario de este inmueble, que hay que señalar no dejó a nadie afortunadamente heridos. Todo esto es, como lo decíamos, materia de la investigación, porque se están tratando de indagar circunstancias, empadronar a vecinos y también ver las cámaras de vigilancia que puedan dar cuenta de lo que ocurrió en horas de esta madrugada en ese domicilio de la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
6:12.
Un auto volcó en la autopista Costanera Norte en dirección al Poniente. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la capital.
Ya les contábamos acerca de esta situación antes de empezar esta edición de Radiograma. En el trasnoche vamos a ampliar y actualizar la situación con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Son buenas noticias en todo caso para nuestros automovilistas, porque ya se ha retirado este vehículo que estaba volcado en este sector, kilómetro 12 de la autopista Costanera Norte en dirección a Poniente, muy lo que es cerca de la salida de Bellavista. Un vehículo al cual se desplazaban dos personas y que aparentemente, seguro que se puede establecer, el conductor habría tomado a alta velocidad esta curva, impactando contra el muro de esta ruta y volcando en el lugar. Estas dos personas resultaron con lesiones menos graves, fueron derivados hasta la ex posta central, donde están siendo evaluados médicamente. También está acá Carabineros, quien tomó la denuncia y se está verificando en qué condiciones se desplazaba el conductor, si lo hacía en buena condición médica o aparentemente puede estar quizás bajo algún consumo de algún tipo de alcohol. Eso debe ser determinado en medio de la investigación. Lo cierto es que ya el vehículo ha sido retirado hace solo segundos por parte del personal de la autopista, que está haciendo labores de limpieza, y ya Carabineros, una vez que se ha tomado la denuncia, han comenzado a habilitar el tránsito en este sector de la autopista. Por lo tanto, ya una de las pistas que estaba ocupada por parte de este accidente va a ser habilitada, la segunda, en los próximos minutos, una vez que terminan las labores de limpieza por parte de la propia personal de la autopista Costanera Norte. Bio Bio, la radio.
6:13.
La Policía de Investigaciones desbarató a una organización delictual dedicada a estafas en arriendos a través de una plataforma web fraudulenta en Viña del Mar. Ahora estamos con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenos días. Claramente tenemos un problema ahí con la comunicación con Bio Bio en Valparaíso. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación para contarles detalles acerca de esta plataforma fraudulenta de compra y venta de propiedades en la zona de Valparaíso y Viña del Mar.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 14:14.
Un recorte de 32.721 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia fue oficializado mediante un decreto firmado el viernes 24 de abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Una medida que implica una reducción de recursos en programas sociales, especialmente en áreas como infancia, juventud y pueblos indígenas.
Entre los organismos con mayores disminuciones se encuentra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Exename, con un ajuste superior a los 12.748 millones de pesos.
Luego está la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, con 7.634 millones menos. El IJUF, Instituto Nacional de la Juventud, con 3.859 millones menos. Y la Subsecretaría de la Niñez, que pierde de su presupuesto 3.359 millones de pesos.
Asimismo, se registran recortes en el Servicio Nacional de la Discapacidad, 1.135 millones. Y en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 318 millones, entre otras entidades.
Este ajuste también alcanza programas específicos, como el de apoyo al recién nacido, el que entrega un ajuar a todas las guaguas nacidas en recintos públicos del país, que tendrá una reducción de 1.850 millones de pesos, además de otras iniciativas orientadas al acompañamiento familiar y al apoyo de sectores vulnerables.
Luego de la difusión de los oficios del Ministerio de Hacienda sobre recortes para el próximo año, las críticas al rol del segundo piso de la moneda van en alza.
En el mismo oficialismo pidieron dar más protagonismo a los ministros políticos del gabinete y la oposición calificó como ineptos a los asesores del presidente José Antonio Kast.
El debate por las estrategias comunicacionales de la moneda empezó al inicio de la administración y ha persistido. Lo último fue en el marco del oficio del Ministerio de Hacienda y derivó incluso en críticas del oficialismo. En general existe una mala evaluación de cómo la moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones. De hecho, se cuestiona la existencia de una estrategia comunicacional débil y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos del gobierno. Debido a ello, los ojos se posaron sobre el segundo piso. El senador de la UDI, Javier Macaya, dijo que tienen que ajustar su diseño. El diputado republicano Cristian Araya pidió que los ministros políticos tengan más relevancia. Y por la oposición, el diputado Boris Barrera pidió que la moneda comprenda que no está administrando una empresa.
Y yo creo que todavía hay ajustes por realizarse, por ir mejorando.
Lo que se requiere es que los equipos políticos y de comunicaciones se puedan desplegar.
Ojo aquí a los principiantes, a estos ineptos que se pasan equivocando día a día.
El gobierno ha intentado bajar las críticas, asegurando que el diálogo con el oficialismo está abierto y dando a entender que todo lo que implique mejor coordinación será aceptado e implementado.
Más 5699-2078-88.
Hola amigos de Radio Bio Bio, buenos días. Aquí saliendo desde Curicó, dirección Santiago. A esta hora, 6 de la mañana con 10 minutos, una niebla espesa, densa en Curicó. Así que no me quiero imaginar cómo está la ruta 5 Sur. Que tengan un excelente día. Buenos días, saludos.
6 de la mañana, 18 minutos.
Vamos a trasladarnos hasta la región de Valparaíso con una de nuestras unidades móviles.
Les contábamos de el trabajo de la Policía de Investigaciones al desbaratar una organización delictual dedicada a estafas en arriendos. Esto a través de una plataforma web en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, particularmente Lucas Peña. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí retomamos el contacto porque damos cuenta en relación a un procedimiento que fue realizado por parte de la Brigada de Investigación de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso en conjunto con la Fiscalía Local de la Comuna de Viña del Mar. Esto en el marco de diferentes casos que fueron revelados durante el verano, durante la temporada estival, de extranjeros que venían al país, específicamente a Viña del Mar, reservaban un hospedaje y al llegar a este supuesto lugar es cuando se daban cuenta de que fueron estafados. Es por esta razón de que iniciaron diligencias que finalmente permitieron desarticular una estructura criminal que se dedicaba a estafas en arriendos, esto a través de una plataforma web fraudulenta que, como habíamos indicado, son estafas que afectaron principalmente a personas extranjeras durante la temporada estival, durante la última temporada estival de este año. Lo que se sabe hasta el momento con respecto a este procedimiento como tal es que fueron diligencias que se desarrollaron en simultáneo simultáneo donde hubo detenciones y además la incautación de evidencia digital que va a ser clave finalmente para esta investigación que todavía se mantiene en completo desarrollo. Durante la jornada del día de hoy se espera que se entreguen más antecedentes por parte de las autoridades de la PDI y también de la Fiscalía en el marco de este operativo que fue denominado Holiday, que finalmente desarticuló a esta estructura que se dedicaba a estafas en arriendos mediante esta plataforma web fraudulenta que afectaba principalmente a personas extranjeras que llegaron a la región de Valparaíso, específicamente a Viña del Mar, durante la última temporada estival. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 20 minutos.
Tras la polémica por la ley de humedales urbanos y el cruce en redes sociales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Lo que partió como una crítica a la ley terminó abriendo un flanco político en el oficialismo y obligando al gobierno a salir a ordenar el debate. El protagonista fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó duramente la ley de humedales urbanos, calificándola como mal hecha y responsabilizándola de frenar proyectos habitacionales, particularmente en Valdivia, donde incluso apuntó al rol como autor del senador socialista Alfonso Durresti. Horas más tarde y desde Rancagua, el propio Poduje salió a enfrentar la polémica de la cual fue protagonista. Aseguró que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador, aunque reconoció que la forma pudo no haber sido la más adecuada. En esa línea anunció que pedirá disculpas, pero insistió en que la normativa tiene aspectos que deben ser revisados para destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido la excusa.
Desde la región de O'Higgins, el presidente José Antonio Kast blindó a su ministro mejor evaluado, respaldando el fondo de las críticas del titular del MINBU y apuntando a la necesidad de revisar la ley cuando ésta termina afectando soluciones habitacionales.
La información está primero en Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 22 minutos.
La CINA guarda la vista y en la antesala de la marcha del viernes 1 de mayo, el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores no lograron consenso en torno al reajuste del salario mínimo.
No hay acuerdo. Una negociación que se da todos los años, pero que en esta oportunidad tiene un carácter distinto por la lejanía de miradas entre el gobierno y la CUT. Mientras la central pidió un reajuste del salario mínimo que pase de 539 mil pesos actuales a 637 mil 700 pesos, un incremento del 18%, la contrapropuesta demuestra la diferencia entre las partes. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, valoró la honestidad del Ejecutivo y anunció que van a dar el siguiente paso.
Terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento y hacerle entender y comprender que hoy día el salario tiene menos poder adquisitivo por el alza del petróleo.
El reajuste que propone el Ejecutivo es en torno al IPC, un 4%. Es en esa tónica que se dan los preparativos entonces para la marcha que ha convocado la central el próximo 1 de mayo por el Día del Trabajador.
6 de la mañana, 23 minutos.
La justicia condenó a un mall chino de Panguipulli a pagar una multa de 87 millones de pesos tras establecer que vendía productos fuera de norma y que serían peligrosos para la salud de las personas.
Esta sanción es la más alta conseguida por el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, a nivel nacional.
Los antecedentes fueron expuestos ante el juzgado de policía local de Panguipulli, que condenó al mall chino a pagar una multa de 1.250 unidades tributarias mensuales, es decir, 87 millones de pesos, debido a incumplimientos a la ley del consumidor. La coordinadora regional del CERNAC en Los Ríos, Carla Araya, afirmó que se constató que el local infringió la normativa vendiendo artefactos eléctricos sin el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o productos para niños con rotulado en idioma distinto al español, que es importante para conocer si afecta o no a la salud de las personas.
Se encontró que existían productos, son en este caso de uso para niños, que no tenían idioma español, que no cumplían con esa normativa. Enchufes, que nosotros lo relevamos también, que no contaban con el sello SEC.
El fallo judicial también estableció que el mall chino no informó la garantía legal de los productos nuevos que salen defectuosos, ni indicaron el nombre o domicilio del jefe de local. Infracciones detectadas por el CERNAC y que permitió aplicar la millonaria multa, la más alta conseguida a nivel nacional, según aseguró la coordinadora regional del organismo.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 25 minutos.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el independiente Karim Bianchi, criticó la gestión en seguridad del gobierno, afirmando que actualmente existe una sequía legislativa en la materia.
Parlamentarios del progresismo y las oposiciones están cuestionando duramente lo que llaman una debilidad de la agenda de seguridad del gobierno, particularmente en el Senado. El senador PPD Pedro Araya dice que todavía no ven un plan que se exprese en una serie de proyectos y en una serie de urgencias, de iniciativas que sean de autoría de la moneda.
Parece que el gobierno de José Antonio Kast todavía sigue en la etapa de los diagnósticos, de recabar información. En la Comisión de Seguridad estamos discutiendo una serie de proyectos de ley que son iniciativas de parlamentarios o algunas de arrastre que vienen de la época del presidente Gabriel Boric. Esperamos que el gobierno de José Antonio Kast se ponga las pilas.
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dice que la mesa ha presentado 8 proyectos de seguridad que ya están para revisarse en la comisión.
Esta mesa del Senado se ha preocupado de generar iniciativas. Hemos presentado entre 8 y 9 proyectos relacionados con la seguridad.
Desde el gobierno indican que en total hay 27 urgencias legislativas, pero en el caso particular del Senado en proyectos de seguridad, solo serían 5 las propuestas agilizadas.
6 de la mañana, 26 minutos.
Uno de cada 5 funcionarios de Carabineros se encuentra con licencia médica, una cifra que preocupa al gobierno en medio de los cuestionamientos a la agenda en materia de seguridad.
Del total de reposos, un 80% corresponde a salud mental.
En el marco de paquetes de medidas de apoyo a Carabineros que el presidente José Antonio Kast adelantó este lunes, nuevas cifras de la institución generaron preocupación al interior del gobierno. Según los números que manejan desde el Ministerio de Seguridad, 1 de cada 5 uniformados se encuentra fuera de sus labores. El motivo, reposo médico. Sin embargo, la licencia no se debe a una recuperación física o a una lesión. El 80% de la cifra anteriormente mencionada tendría como principal causa la salud mental, agudizando aún más el debate sobre el cuidado psicológico de las policías. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, y el diputado del mismo partido, Mauro González, manifestaron su preocupación ante la cifra, ahondando en las largas jornadas laborales y las condiciones de trabajo que tienen los uniformados.
Nuestros carabineros están sometidos a una presión y violencia permanente que está afectando su salud.
Esto obedece a las largas horas de trabajo que tienen que realizar con un fuerte estrés. Hay muchos carabineros que efectivamente tienen problemas, ¿cierto?, por la tremenda carga laboral.
Si bien desde Carabineros no niegan el problema de salud mental tal que viven los uniformados, la institución dista de los números del Ejecutivo.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 27 minutos.
3 personas detenidas, entre ellas un exgendarme, el decomiso de más de 86.000 cartones de cigarrillos y 2.200 unidades de fuegos artificiales, dejó una diligencia del OS-7 de Carabineros en la Araucanía al desbaratar una red de contrabando que operaba en la zona fronteriza de la región.
La incautación fue evaluada en más de 300 millones de pesos.
Los contrabandistas se preocupaban de acopiar la mercadería en territorio chileno en las cercanías del poblado de Liucura, en la comuna de Lonquimay, tal como lo detalló el general Miguel Herrera, jefe de zona de Carabineros Araucanía.
Se trata de pequeñas cantidades que pasan y las dejan almacenadas en lugares ocultos de la frontera, y una vez que tienen una cantidad suficiente, va un camión y cargan los cigarrillos, en este caso, y los fuegos artificiales, y fueron controlados por S7, que siempre estuvo monitoreando la operación.
El fiscal Alberto Ochifel precisó que la diligencia no solo se refiere a frenar una alta evasión tributaria y daño a la salud pública, sino que además impide el financiamiento del crimen organizado.
Pero esto es muy importante y afecta a toda la sociedad, a toda la comunidad, porque no solamente en este tipo de ilícitos se eluden impuestos, se evaden impuestos, sino que también se financian redes criminales.
Los detenidos, entre ellos un ex gendarme, fueron presentados al juzgado de garantía de Temuco, que aplicó a dos de ellos prisión preventiva en Temuco. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:29 a.m.
Con un recurso ante protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la evaluación de recurrir a la Contraloría, continúa el episodio de la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.
El Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio tiene 8 días hábiles ahora para entregar los antecedentes respecto a la solicitud de la renuncia no voluntaria de la exdirectora Loreto Maturana.
Los movimientos administrativos en la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso e incluso pueden escalar a la Contraloría General de la República. Luego del ingreso del recurso de protección por parte de la exdirectora Loreto Maturana, el cual fue declarado interpuesto por el Tribunal de Alzada, la exministra y doctora Janet Vega anunció que evalúa recurrir al órgano contralor, todo en el marco de la renuncia no voluntaria solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio a Maturana, en donde acusaron pérdida de confianza, pese a que el hospital se maneja de forma autónoma y la contratación de Vega se dio bajo el marco legal. En tanto, Mariel Luán, seremi de salud, evitó referirse a las controversias, asegurando que su rol se centra en garantizar la continuidad del servicio y la calidad de la atención en el recinto.
Lo que nos corresponde es velar por la continuidad de la atención y la calidad que le entregamos a nuestros usuarios y usuarias. Desde esa perspectiva, la continuidad del servicio no se ha detenido, evidentemente. Sin embargo, el hospital sigue funcionando, continúa y las atenciones se siguen prestando.
Actualmente, el Hospital Claudio Vicuña se mantiene bajo la dirección subrogante del doctor Christian Smith mientras se desarrollan las acciones judiciales en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y con eventuales recursos ante la Contraloría en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6:31 a.m.
El presidente José Antonio Kast designó como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel a un juez cuyo nombre aparece en los chats con Luis Hermosilla.
El nombramiento de Sergio Córdoba como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel instaló cuestionamientos en el plano público, luego de que su nombre apareciera en conversaciones del abogado Luis Hermosilla. Pese a ello, desde el mundo jurídico relativizan el peso de ese antecedente, asegurando que no incide de manera determinante en los procesos de designación judicial. En ese sentido, coinciden en que la aparición de estos chats no constituye por sí solo un elemento que inhabilite o condicione una nominación, aunque reconocen que sí puede abrir un flanco desde el punto de vista comunicacional y político. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que la legitimidad de un sistema de justicia descansa en la confianza de la ciudadanía en sus tribunales y sus jueces, por lo que afirmó que las apariencias y las señales importan.
Y es mucho mejor nombrar a la gente sin mancha y sin sospecha. Quizá en este caso el Ejecutivo ya hizo la investigación y ya despejó sus dudas, pero si es así, debería aclararlo, debería darnos confianza que no nombraron igual que siempre en el pasado a una persona bajo sospecha.
Su designación en ese sentido queda situada en una zona intermedia, sin cuestionamientos formales desde el punto de vista jurídico, pero igualmente expuesta a un debate público donde la percepción sobre eventuales redes de influencia comienza a adquirir mayor relevancia.
Todas las noticias. Radiograma.
6:32 a.m.
Opiniones divididas generó el nuevo reglamento de la llamada Ley Uber, que el gobierno ingresó ante la Contraloría para su respectiva toma de razón.
Especialistas consultados por Bio Bio, la radio, dicen que se trata de una mejora sustancial, mientras que en el gremio de los taxis y los colectivos acusan que la norma desregula el sistema.
El Ejecutivo ingresó ante la Contraloría el reglamento que restablece y regula las condiciones de operación para plataformas de movilidad como Uber, Cabify y Didi. Un pilar fundamental de esta normativa es la instauración de un registro nacional de carácter obligatorio y público para empresas, conductores y vehículos, lo cual se constituye como la exigencia base para su funcionamiento legal. Todas las especificaciones técnicas, el documento elimina las barreras de cilindrada mínima y actualiza los criterios de antigüedad para los vehículos. El académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, señaló que estos cambios son claves para potenciar la generación de empleo, mientras que el ingeniero en transporte, Ariel López, manifestó una postura crítica.
Es sin duda una mejora sustancial con respecto a lo que había en el gobierno anterior. En el gobierno anterior
la reglamentación que se proponía ponía en riesgo muchos puestos laborales.
Lo que se está haciendo con este reglamento es hacer un traje a la medida de una sola empresa.
Por su parte, el gremio de los taxis calificó la medida como negativa. El presidente de la Confederación de Taxis Colectivo y Transporte Menor, Eduardo Castillo, recalcó que el reglamento representa un paso atrás para el sector formalizado que representa, ya que reduce niveles de calidad que su rubro sí está obligado a cumplir.
6 de la mañana, 34 minutos.
Para determinar la legalidad de la demolición de 52 casas en el sector del Olivar de Viña del Mar, reconstruidas tras el mega incendio, el gobierno regional de Valparaíso ingresó un oficio en la Contraloría.
A pesar de que el Ministerio de Vivienda detectó deficiencias estructurales, el gobernador, Rodrigo Mundaca, dijo que los inmuebles sí son susceptibles de ser intervenidos.
El gobierno regional de Valparaíso presentó un oficio ante la Contraloría General de la República con el objetivo de que se pronuncie respecto a la demolición de 52 viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar, medida informada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La presentación se enmarca en antecedentes conocidos cuando el titular de la cartera, Iván Poduje, anunció públicamente la decisión de demoler dichas viviendas, las cuales registraban cerca de un 98% de avance en su construcción en el contexto del proceso de reconstrucción tras el mega incendio que afectó la zona en febrero de 2024. Esa determinación se fundamentaría la detección de deficiencias estructurales, constructivas y de seguridad, incluyendo el uso de materiales no certificados y eventuales riesgos frente a sismos e incendios. Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, recalcó que las estructuras sí son susceptibles de ser reparadas e intervenidas sin que haya la necesidad de demolerlas.
Sí son susceptibles de ser reparadas sin que haya la necesidad de demolerlas. A nuestro juicio, una decisión de esta naturaleza revictimiza.
El requerimiento ingresado a la Contraloría busca que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de una eventual decisión de demolición, considerando tanto los antecedentes técnicos disponibles como el marco normativo aplicable a este tipo de medidas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 36 minutos.
El debate en la izquierda volvió a reactivarse en torno a la ley Naín Retamal luego de las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Yuvetich, respecto de la normativa.
En este escenario, mientras algunos dirigentes insistieron en defender la iniciativa, otros han reiterado sus reparos y han insistido en las deficiencias que a su juicio presenta la ley.
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Yuvetich, reactivaron el debate en la izquierda en torno a la ley Naín Retamal. En el marco de la cuenta pública del organismo, Yuvetich advirtió que la normativa podría abrir espacios de impunidad en el actuar policial y la calificó como uno de los cuestionamientos más relevantes al mandato del INDH. El proyecto ha generado divisiones desde su origen en la izquierda y la centroizquierda. Mientras algunos sectores lo respaldaron como una herramienta para fortalecer la labor policial, otros advirtieron riesgos en materia de derechos humanos, particularmente asociados a la figura de la legítima defensa privilegiada. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, coincidió con las críticas del INDH, mientras que su par del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, defendió la normativa.
Solamente fue en su momento una medida populista de la derecha.
Esta ley no debilita el Estado de Derecho, lo fortalece entregando reglas claras para actuar frente al crimen.
Desde el gobierno, en tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, defendió la ley Naín Retamal y descartó que genere impunidad policial, destacando que representa un avance en seguridad.
6 de la mañana, 37 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hay una nueva generación de empresas. Más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dab a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. ¡Ay, ráscame ahí! ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Más 5699-200-7888.
Buenos días a los conductores que transitan por
departamental, ya sea hacia el oriente o el poniente, consideren que el paso a bajo nivel de departamental con la Gran Avenida está cerrado, ya va una semana con ese cierre por el siniestro que tuvo un camión con un contenedor, y parece que los trabajos son más largos de lo presupuestado, porque sigue cerrado y hay que buscar alternativas paralelas a departamental, porque la caletera propia de este paso tiene semáforos que no cumplen con un determinado tiempo para poder albergar a tanto tráfico que se produce tanto en la mañana como en la tarde. Así que a precaución, nuevamente, a seguir esperando hasta que esto se modifique. Buenos días.
Buenos días, oyentes de Radio Bio Bio. Ruta 78, sector Enlace El Paico Chiñihue. Atento en dirección a San Antonio. Caballos en la ruta. Caballos en la ruta, para que tengan conocimiento. Ruta 78, sector El Paico Chiñihue. Bio Bio la radio.
Bio Bio Deportes.
6:45.
Coquimbo Unido perdió por 3-0 frente a Deportes Tolima en Colombia por la tercera jornada de la Copa Libertadores. Hoy desde las 20 horas, Universidad Católica visita Barcelona de Guayaquil.
Atlético de Madrid y el Arsenal de Inglaterra disputarán la segunda semifinal de la Champions League desde las 3 de esta tarde. Ayer, en uno de los mejores partidos de fútbol de este año, el Paris Saint-Germain venció por 5-4 al Bayern Múnich. Nos informa Diego Osorio.
Coquimbo Unido perdió el invicto en la Copa Libertadores tras caer por 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué, Colombia. 3 tantos que se registraron en el segundo tiempo sin reacción de la escuadra que entrena Hernán Caputo. En tanto, Universidad Católica, que si bien le ganó a Cruzeiro en Belo Horizonte, viene de 2 derrotas al hilo en el torneo nacional y busca la recuperación en Guayaquil ante Barcelona. Este grupo se emparejó tras la victoria anoche de Cruzeiro ante Boca Juniors, y el entrenador cruzado, Daniel Garnero, se refirió al momento que vive su equipo, que irá en busca de los 3 puntos en tierras ecuatorianas.
Partido difícil, como todos. Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los 3 puntos, que es lo que vinimos a buscar. Lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Nosotros estamos irregulares. El triunfo en Brasil fue muy importante, lo tenemos que revalidar acá.
En la Copa Sudamericana, el Audax Italiano logró un empate agónico a 1 frente a Barraca Central en los descuentos de visita en Argentina. Encuentro que pudo ganar incluso, ya que el delantero Rodrigo Cabral erró un penal. El que logró sumar de a 3 fue Higgins, que venció por 2-0 frente a Boston River de Uruguay en Rancagua, con tantos de Martín Sarrafiori y Francisco González, mientras que esta noche, desde las 20:30 Palestino, con el debut del entrenador argentino Guillermo Farré, recibirá Gremio de Porto Alegre en el Estadio Municipal de La Cisterna. Además, esta mañana se va a desarrollar la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, donde Aníbal Mosa va por la reelección a la presidencia de la concesionaria que rige los destinos de Colo-Colo. En tanto, Cecilia Pérez, tras asumir la presidencia de Azul Azul, se refirió a la relación con la Casa de Estudios, que tendrá 2 directores representando a la universidad, que exigió a través de un comunicado de prensa una auditoría que descarte una eventual operación con sociedades relacionadas para esclarecer detalladamente gastos de administración.
Siempre ha sido histórico que la Casa de Estudios en el directorio, en este tipo de elecciones, se abstenga. Los 2 directores designados por el accionista sería, que es la Casa de Estudios, no son directores de la Casa de Estudios, son directores de Universidad de Chile. El tema es, nos ponemos de acuerdo para enrumbarnos en un norte común que sea la U.
La primera semifinal de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y Bayern Múnich tal vez haya sido el mejor partido en lo que va de este año, y se selló con la victoria del cuadro entrenado por Luis Enrique por 5-4 en la capital francesa. Hoy, desde las 15 horas, se disputará la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Arsenal inglés, con este sentimiento que expresó en la previa el entrenador colchonero Diego Pablo Simeone.
Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra. No es presión, es responsabilidad, sí, es la ilusión de estar cerca de un objetivo. objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí, hay una ilusión. Queremos jugar el partido que imaginamos y, como siempre digo, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Al cierre, la selección femenina sub-17 empató a cero su segundo compromiso del sudamericano de Paraguay ante Colombia y se mantiene en el segundo lugar del grupo A con dos partidos aún por jugar para aspirar a semifinales. Mañana frente a las locales, Paraguay, y el domingo cerrando con Argentina.
Radiograma en todo el país. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Les queremos reiterar acerca de un accidente que se registró esta madrugada en la región de Antofagasta, en el kilómetro 1204. Es también conocido como el cruce El Guanaco, en dirección hacia el sur. Por lo que podemos ver en imágenes que nos han compartido auditores, se ve involucrado un bus que se despistó, de acuerdo a lo que se ha podido establecer. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, se salió de la pista y luego volcó, o semivolcó, porque está hacia uno de los costados, semivolcado este bus. Esto fue en la madrugada, como les menciono, en la región de Antofagasta, kilómetro 1204, cruce El Guanaco en dirección hacia el sur. Se reportaron solo personas heridas a consecuencia de este accidente, mientras vemos otras imágenes de lo que fue el operativo de atención, de primera atención de los pasajeros de ese bus. El bus es de la empresa o de la marca SICTUR, por lo que alcanzábamos a ver en las imágenes, y esto fue atendido durante la madrugada. Podemos ver además que ahí hay advertencia, la señalética de no adelantar. Podemos entender que es un sector de curvas o de complicación en la visibilidad para realizar esa maniobra. Es kilómetro 1204, cruce El Guanaco, región de Antofagasta, en dirección hacia el sur. Se despistó un bus de pasajeros con pasajeros, por lo que sabemos hasta ahora, solo personas lesionadas. Si usted tiene más información, ya sea de este tema o de cualquiera que quiera que revisemos acá en la radio, nos puede escribir, nos puede enviar fotos, videos como los que mostramos al aire, también audio, y escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio. Estamos siempre revisando sus mensajes. Más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Y por teléfono también nos puede llamar a 800-810-810. Esa llamada es gratis. Es una línea gratuita de BioBio a la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Radiograma, el informativo más completo del país. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen del presidente Donald Trump, informó la cadena Fox.
Según maquetas obtenidas por este medio, el rostro de Donald Trump, como vemos en BioBio TV, aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera de Estados Unidos en la portada interior del pasaporte, junto con su firma, que va en color dorado, mientras otra página muestra a los padres fundadores firmando la declaración.
El lanzamiento está previsto para este verano de la zona norte como parte de la campaña para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.
Los pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite un nuevo pasaporte, sujeto a disponibilidad, según dice una nota de Fox News.
El rey Carlos III del Reino Unido instó en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.
El monarca recordó que Londres y Washington han luchado hombro con hombro en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría y la de Afganistán, y apuntó que esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, dijo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera, digo. Vamos a escuchar desde Washington al corresponsal de Radio Francia Internacional en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
El rey Carlos le pidió al presidente Trump que no diera la espalda a la alianza transatlántica entre el Reino Unido y la antigua colonia en un discurso ante la plenaria del Congreso en el que se marcan los 250 años de independencia estadounidense.
I pray with all my heart that our lands will continue to defend
Ruego de corazón que nuestra alianza continúe defendiendo nuestros valores compartidos con nuestros socios en Europa, el Commonwealth y en todo el mundo, dijo el rey Carlos, agregando que los dos países deberían ignorar los llamados a adoptar una postura cada vez más ensimismada y nacionalista. Su llamado viene en medio de cuestionamientos de Trump y amenazas de salirse de la OTAN, la Organización de Defensa del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Además, su visita se da en medio de fuertes críticas por parte de Trump hacia el primer ministro británico Keir Starmer por no haber participado en la operación militar de Estados Unidos en Irán. Pese a las diferencias, Trump, sin embargo, dijo desde la Casa Blanca que los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos y añadió que el vínculo entre ambas naciones perdurará por mucho tiempo. Entre tanto, el tema de Epstein y el príncipe Andrew, que une a la familia real con Donald Trump, no se mencionó. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo, que los demócratas se pusieran de pie.
No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso, dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado en la Casa Blanca, en referencia al recibimiento positivo que obtuvo su discurso ante el Congreso por parte de ambos partidos.
Trump ya había elogiado la intervención de Carlos III cuando arribó a la Casa Blanca y dijo que se sentía celoso por el discurso que había ofrecido.
El republicano tocó brevemente el tema de la guerra con Irán, diciendo que jamás permitiremos que ese adversario, Carlos está aún más de acuerdo conmigo, tenga un arma nuclear, dijo.
Un gran jurado de Carolina del Norte imputó al exdirector del FBI, James Comey, por 2 cargos federales relacionados con supuestas amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un delito por el cual podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel.
El Departamento de Justicia dijo en una conferencia que el gran jurado consideró que Comey conocidamente y voluntariamente realizó una amenaza de muerte y de infligir daño corporal en contra del presidente de Estados Unidos, así como la transmisión de una comunicación interestatal con contenido amenazante.
El fiscal Ellis Boyle dijo que Comey recibirá todas las garantías del debido proceso y será juzgado por un jurado en el Distrito Este de Carolina del Norte, subrayando que las investigaciones sobre amenazas contra el presidente se tratan con el mismo rigor, independientemente del cargo o la persona involucrada.
La nueva acusación contra Comey se deriva de una publicación realizada en su Instagram el año pasado, cuando compartió una fotografía que mostraba conchas marinas dispuestas para formar la frase 8647, con el mensaje: curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, ordenó una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC.
Es una medida extraordinaria justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la cadena que se produce en medio de una intensa disputa pública entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el cómico y presentador Jimmy Kimmel.
En un documento oficial, la FCC determinó que exigir la renovación anticipada de las licencias de The Walt Disney Company y su filial ABC es esencial bajo el estándar del interés público de la ley de comunicaciones.
Por esto, la agencia dio un plazo de 30 días, esto es hasta el 28 de mayo de este año, para que la compañía presente las solicitudes de renovación de todas sus emisoras.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló en contra de la política del gobierno de Donald Trump, que instruye a las autoridades a detener sin posibilidad de fianza a los migrantes que detiene en el país.
De manera unánime, los 3 jueces del tribunal del segundo circuito de Nueva York rechazaron la interpretación de que el gobierno le está dando a la ley de migración al forzar a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, procesos que pueden durar meses o incluso años.
El Pentágono solicitó al Congreso de Estados Unidos codificar el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra y reconoció que esta nueva identidad costará unos $52 millones.
En una propuesta legislativa que la agencia presentó al legislativo, dijo que ese costo es un estimado y que los gastos finales se conocerán una vez que termine el proceso de cambio de nombre.
El presidente Donald Trump ordenó a sus asesores preparar un bloqueo prolongado sobre Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. en una nueva fase del conflicto que mantiene paralizadas las negociaciones diplomáticas y eleva la tensión en el estrecho de Hormuz.
La decisión se consolidó en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca, en donde Trump evaluó las alternativas disponibles y resolvió sostener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo mediante la interrupción del transporte marítimo hacia y desde los puertos del país.
De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, el mandatario consideró que las otras opciones, retomar los bombardeos o retirarse del conflicto, implicaba mayores riesgos que sostener el bloqueo.
Una medida que profundizó un conflicto que ya impactó sobre los precios internacionales de la energía y redujo el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz. Nos informa Andreína Flores de Radio Francia Internacional.
Donald Trump ordenó a su gabinete prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán. El presidente estadounidense quiere sobre todo sostener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo. Durante la visita del rey Carlos III, Trump aseguró que ya Estados Unidos había vencido al enemigo.
En este momento estamos trabajando un poco en Oriente Medio. Nos está yendo muy bien. Hemos derrotado militarmente a nuestro adversario. Nunca vamos a permitir que ese adversario, y en esto el rey Carlos está plenamente de acuerdo conmigo, posea un arma nuclear. Jamás. Ellos lo saben, y hoy lo saben más que antes.
Y esta madrugada el presidente Trump también publicó en sus redes sociales que Irán debe espabilar pronto. Irán no es capaz de organizarse, no saben cómo firmar un acuerdo no nuclear, publicó Trump junto a una imagen de él mismo con lentes oscuros, un fusil y el mensaje "se acabó el tipo bueno". Por su parte, Qatar ha pedido a Irán y Estados Unidos que sellen un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz de una buena vez, advirtiendo que el conflicto en Medio Oriente puede estancarse y no llevar a ningún lado.
7 de la mañana.